Vamos a hablar, Marta, de un problema que afecta prácticamente en España a una cuarta parte de la población. Hablamos del tabaco. Provoca cada año una media de 50.000 muertes. No te descubrimos nada si te advertimos de su adicción y de todos los problemas que ello conlleva. Pero lo que sí que es nuevo, y esta es noticia en este comienzo de semana, es lo que está preparando el gobierno para hacer frente al tabaquismo.
Bueno, y es una buena noticia, la verdad. El Ministerio de Sanidad, en funciones, ya ha confirmado, en boca de la ministra María Luisa Carcedo, que van a financiar un medicamento que busca ayudar a esas personas que quieren dejar de fumar. Es un gesto que venían pidiendo desde hacía bastantes años muchos sectores, ¿no?, para combatir los numerosos casos de tabaquismo que hay. El fármaco en cuestión es la varenicilán, que se comercializa como el Champix.
Aquí no hablamos de investigaciones porque sus efectos están probados. Este medicamento consigue bloquear los principales efectos placenteros propios de la nicotina. Así que debería estar disponible en la cartera de servicios en las próximas semanas, aunque se desconocen, eso sí, los plazos exactos. Se trata de un anuncio que ha hecho la propia ministra, como decías, en esa cumbre. Entonces, las fuentes oficiales estiman que de entrada se podrían beneficiar unas 70.000 personas.
Bueno, lo que sí está claro es que el precio de este medicamento no es precisamente barato. Las cajas, en función del número de comprimidos, se pueden costar entre 116 y 182 euros, y es bastante dinero. Por eso, la ayuda del Estado va a venir muy bien, ¿no?, y va a poder animar y ayudar a muchas personas a dejar este problema del tabaquismo.
Esta es la noticia. Vamos a profundizar, vamos a entrar en detalle y vamos a saludar a la 1:07, aquí en Mediodía Cope, al doctor Luis Seijo Maceiras, que es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ventajas tiene este fármaco?
Bueno, la varenicilina es un fármaco que llevamos utilizando para la deshabituación tabáquica ya durante varios años. La mayor ventaja es que ofrece el beneficio de conseguir dejar de fumar cuando se toma, que es muy superior en la tasa de éxito que aquellos pacientes que toman placebo, obviamente, o aquellos pacientes que no toman nada para dejar de fumar.
Claro, en definitiva, lo que trata de evitar es el mono, que se llama, ¿no?
Exactamente, en parte es eso, ¿no? Es un fármaco que actúa sobre el receptor de la nicotina, entonces en parte lo estimula lo suficiente como para evitar el mono, y a la vez bloquea el receptor de tal forma que la nicotina no puede acceder a él, entonces no recibes la gratificación habitual del tabaco. O sea, que tienes esa doble función.
Luis, pero una vez que este fármaco actúa, imaginamos que esa persona que es fumadora consigue dejar de fumar, ¿está comprobado que eso ya se mantiene en el tiempo? Porque en el tabaco también hay una cuestión muy psicológica, ¿no? Pasa como con otros consumos como el café y demás, que lo asocias a determinados momentos del día, ¿no? Entonces, ¿eso a largo plazo se puede mantener el evitar el fumar?
Pues sí y no. O sea, lo que vemos con el fármaco es que aproximadamente un 40% de los pacientes que lo toman dejan de fumar, pero más o menos la mitad al año vuelven a caer en el hábito tabáquico. Esto es mejor que tomar placebo o no tomar nada, tanto al inicio, o sea, la tasa de éxito a dejar de fumar, como el mantenimiento de la abstinencia. Pero es verdad que el tabaco es terrible, ¿no? Además está muy integrado en nuestra sociedad y es fácil volver a caer, ¿no? Yo lo que animo a los pacientes es a seguir intentándolo.
Claro, ¿cómo se complementa eso, Luis? ¿Cómo se puede seguir trabajando y no caer?
Bueno, hay varias maneras, ¿no? Hay una manera de tomar el fármaco, que es tomarlo de forma un poquito más prolongada de lo habitual. Lo habitual es recetarlo durante unos 3 meses aproximadamente, y entonces en algunos pacientes mantienes el fármaco más tiempo. Y lógicamente la deshabituación tabáquica no es solo un tema de dejar de fumar y ya está, sino que hay que cambiar hábitos de vida. Entonces hay que animar a los pacientes, tanto con seguimiento, puede ser telefónico o en persona, a mantener esa abstinencia que requiere a menudo pues cambios de hábito de vida.
Claro, los datos, bueno, ahí están. Solo logra dejar de fumar el 45% que se lo propone, y ahí influyen esos tres factores que estamos hablando: el psicológico, el farmacológico también, y ese seguimiento que nos está explicando el doctor Luis Seijo Maceiras. Aquí la novedad es la financiación de este fármaco. Por primera vez, y es una no sé si histórica, pero sí vieja reivindicación de los expertos en la lucha contra el tabaquismo, que pedían que se financiara este fármaco, la vareniclina, ¿no? Se llama así. ¿Usted también era partidario de esta financiación por parte del Ministerio de Sanidad?
Por supuesto, es un fármaco que no es barato, es un fármaco caro. Es verdad que si comparas con el dinero que se gastan los pacientes en fumar, pues te sale a cuenta, porque enseguida lo amortizas, ¿no? Pero lo obvio en una plaga que es el tabaquismo en nuestra sociedad y con las consecuencias que tiene para la salud de todos, pues poder financiar este tipo de fármacos que se han demostrado en múltiples ensayos clínicos que funcionan y que superan a placebo e incluso a otros fármacos que se utilizan para dejar de fumar, pues financiar esto era vamos, para nosotros de una cuestión de sentido común.
O sea, lo positivo de todo esto, Luis, es que el tabaquismo ya se ve como un problema de salud pública.
Sin duda, yo lo pienso mucho como neumólogo, ¿no? Pero si alguna vida he salvado, probablemente nunca me enteraré de aquellos que he conseguido que dejen de fumar, porque el 30% de los fumadores mueren directamente a consecuencia de fumar, ya sea por un evento cardiovascular o un cáncer de pulmón, por el motivo que sea. Entonces, si consigues que alguien deje de fumar, pues más o menos salvas una tercera parte de esas vidas de los que han dejado de fumar. Eso es una estimación conservadora.
Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos este elemento más, un añadido que puede facilitar que muchas personas puedan dejar de fumar. Y es que, como venimos contando, Sanidad va a financiar este fármaco para dejar el tabaco con ayuda médica. Doctor Luis Seijo Maceiras, codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atendernos en este mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, doctor.
Ha explicado muy bien el doctor, porque aquí muchos no fumadores se cuestionarán, ¿y por qué tengo yo que financiar o la sanidad pública tiene que pagar este medicamento para que dejen de fumar?
Porque bueno, a la larga es mejor prevenir que curar, ¿no? Y eso
alguna.
Luego se notan las cuentas.
Se salvan
claro
vidas
se
y por otro lado, el Estado, evitando que muchas personas fumen, se ahorra también muchos costes, eso está claro. Bueno, vamos a irnos hasta la isla de Tenerife con ese apagón total. Lo sufrían casi 1 millón de personas de la isla durante 9 horas, que dieron para mucho. A la 1:11 del mediodía todo se apagó y a las 10:15 de la noche recuperaron el suministro de electricidad. Fueron horas angustiosas en las que, bueno, pues se vivieron casos singulares, esas personas que se quedaron encerradas en ascensores, y los bomberos de Tenerife tuvieron que realizar hasta 70 intervenciones.
Bueno, por la noche también se abrieron las puertas de los garajes, imagínate, los tinerfeños pudieron por fin coger los coches, comer caliente, llamar por teléfono y, bueno, las acciones habituales, ¿no?, que te permite hacer la electricidad y estar durante 9 horas sin ella, pues te das cuenta de todo lo que depende, ¿no?, de eso en nuestro día a día. En COPE también escuchábamos testimonios de afectados que contaban, por ejemplo, lo que les pasaba en bares, en comercios, en restaurantes.
Ha sido un caos. De hecho, muchísimas empresas han tenido que dejar ir a los clientes sin cobrar, ¿entiendes? Sin pagar, con el coste que para ella supone.
Claro, imagínate, ¿no? Aquí se fía, que eso ya parece que había pasado a mejor vida, ¿no? En algunos sitios, pues ayer se fiaba, claro, porque no había manera de pagar o de poder, pues eso, pasar la tarjetita, por ejemplo, por el datáfono. Desde el año 2010, los vecinos de esta isla no vivían una situación similar, el cero eléctrico, ¿no?, que es lo que ayer protagonizaban los vecinos de Tenerife.
El origen estaba en una avería en la subestación de red eléctrica en Granadilla, en el sur de la isla, y el apagón dejó sin luz a nada más y nada menos, como decimos, de 920.000 habitantes. Lo denominan ya como el mayor apagón de la última década.
Bueno, el día de ayer en Tenerife también nos dejaba historias como la del pueblo de Icod de los Vinos, un pueblo precioso. Ahí está el drago milenario, el árbol al que se atribuyen aproximadamente 800 años de edad. Y le sorprendía el apagón en plena fiestas, Antonio, la verdad, menuda faena. Concierto, por ejemplo, de Pedro Guerra, la procesión. Pero ellos se apañaron, para que todo esto siguiera adelante.
Bueno, el ingenio de quienes estaban al frente de la organización de las fiestas hizo posible que los vecinos del pueblo pudieran disfrutar de un día que sin duda llevan esperando todo el año.
Está con nosotros el alcalde Francis González. Francis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un
bueno,
saludo.
Claro, como vecino, menuda faena, ¿no? Cuando se da cuenta usted de que, bueno, de que no le dan al interruptor y que no hay luz. Y estamos en plenas fiestas.
Bueno, sí.
Y la luz, yo... y las fiestas sin luces no son fiestas.
Pues bueno, son las fiestas principales de la ciudad, claro, de Icod de los Vinos, ¿no? Que son 24.000 habitantes Y bueno, son las fiestas grandes en torno al Cristo del Calvario. Estamos precisamente en los actos religiosos, en la terminación de la misa, y nos quedamos sin luz allí, ¿no? En principio pensamos que tenía que ver pues con una situación generada en la propia iglesia, pero bueno, enseguida los móviles y demás se dio cuenta de que había un cero energético, ¿no? Uh-huh. Y bueno, teníamos por la tarde la celebración de lo que es la fiesta de arte, que en este día mayor pues es un acontecimiento literario, musical, donde se entregan los premios del poeta Emeterio Gutiérrez Albelo, ¿no? Uno de los poetas más importantes del surrealismo pues español en general, universal, ¿no? Y la actuación pues de que ponía fin, ¿no?, al acto era de Pedro Guerra, ¿no? Y bueno, había mucho interés.
Ah, un buen cartel, alcalde. Un buen cartel, claro.
Claro, y bueno, lo que hicimos es pues correr y estamos en la zona norte, ¿no?, de la isla, y el anillo pues insular energético pues también nos coloca en la última situación, ¿no?, cuando producen este tipo de acontecimientos. Y bueno, no es estamos acostumbrados a que en determinadas ocasiones tenemos que tirar los grupos electrógenos, ¿no? Entonces corrimos y con un grupo electrógeno pues para dar luz a lo que es el escenario, la plaza donde es el Parque Andrés Lorenzo Cáceres, donde se desarrollan estos actos, ¿no?, donde se desarrollan las fiestas.
Estaban en los actos religiosos, tenían
y con el grupo tiramos para adelante, ¿no?
¿Tenían procesión por la tarde o qué es lo que tenían también?
Luego, bueno, la procesión es por la mañana, hay un santuario que es del Cristo del Calvario, donde pues está el Cristo, pero viene, digamos, al casco, a la parroquia principal, que es la iglesia de San Marcos, ¿no? Uh-huh. Y además era el día en que el Cristo volvía después de 4 años que ha estado la iglesia en restauración, ¿no? Y bueno, se pudo celebrar, pues obviamente, la procesión, con la misa al final, pues en torno a la 1 hora de aquí de Canarias, pues 1:10 por ahí cayó, se produce el apagón. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues por la tarde teníamos que echar mano de la imaginación y de ganas de hacer las cosas, ¿no? No doblar los brazos, y lo que hicimos, pues bueno, buscar la manera de tener un grupo electrógeno que diera luz al evento, ¿no?
Y lo consiguieron.
Sacarlo hacia adelante.
Y lo consiguieron.
Porque mucha gente creó en la incertidumbre, ¿no? Ante la información que llegaba, la incertidumbre de lo que estaba pasando y tal, pues seguramente mucha gente dejó de venir al acto, ¿no?
Bueno, es
lo pudimos celebrar y luego
y eso
la
es lo importante, alcalde.
Retorna a continuación fue después de las 9 de la noche. La luz, precisamente, en el caso de aquí de esta zona del casco, pues llegó en torno a las 9:30 por ahí, ¿no?
Bueno, al final esas fiestas salieron adelante. Francis González, alcalde de Icod de los Vinos. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr, ¿es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE y a esta hora con Marta Ruiz. Te vamos a contar lo que está pasando hasta ahora, las noticias que están ocurriendo y que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, Marta.
Es sin duda una de las noticias del día, Antonio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que respalda el veredicto del Jurado Popular y condena a Ana Julia Quezada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. En la sentencia, la audiencia destaca la alevosía, es decir, que Ana Julia era consciente de su superioridad sobre Gabriel y también recoge el agravante de parentesco. Ana Julia va a tener que indemnizar a los padres de Gabriel con 250.000 euros a cada uno por daños morales y no podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros en 30 años. Ana Julia Quezada se convierte así en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España. Acabamos de conocer un posible caso de violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia y el de un hombre que se habría suicidado. Mañana se cumplen 2 años del referéndum ilegal del 1 de octubre y vamos a llegar a esa fecha con 7 miembros de los CDR, radicales independientes, en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Están acusados de planear actos terroristas con explosivos. Hoy en COPE te estamos contando cómo dentro de los Mossos de Escuadra denuncian la connivencia que hay entre algunos mandos de los Mossos con estos CDRs y cómo tienen órdenes de no actuar de momento, aunque estemos a las puertas, según aseguran estos agentes a COPE, de un otoño caliente, coincidiendo con la sentencia del Supremo sobre la cúpula independentista. En las próximas semanas, unos 70.000 fumadores van a poder beneficiarse de un fármaco antitabaco que va a ofrecer la sanidad pública. El codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Seijo, nos destacaba aquí en Mediodía COPE que invertir en prevención es mejor que curar en el futuro.
Es un fármaco que no es barato, es un fármaco caro. Es verdad que si comparas con el dinero que se gastan los pacientes en fumar, pues te sale a cuenta, porque enseguida lo amortizas, ¿no? Financiar esto era, vamos, para nosotros una cuestión de sentido común.
Y escuchar música, leer e ir al cine por este orden, Antonio, son las preferencias culturales de los españoles. Además, una buena noticia, se ha reducido el número de personas que piratean música según Cultura. Esto está muy
bueno,
bien.
Siempre es muy bueno que aumente el consumo de cultura, Marta, y que aumente el consumo de cultura legal. Es decir, no el que tú pirateas, te bajas un disco, te bajas una película de forma ilegal. ¿Te queremos pedir alguna recomendación, ¿no? ¿Qué grupo nos aconsejas escuchar? ¿Ha aumentado el número de asistencia a los conciertos? ¿Qué grupo nos aconsejas escuchar? ¿Ha aumentado también el número de libros que se venden? ¿Cuál ha sido el último libro que has leído y que te ha encantado? Y en cuanto al cine, Marta, en cuanto al cine, ¿cuál es la última película que tú has visto?
Venga, pues mira, nos lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Queremos recomendaciones culturales, libros, películas, música, todo. Todo cabe hoy en Mediodía COPE, 637-230000.
Bueno, te vamos a hablar de Julen, su triste historia ya la conoces. El pequeño malagueño tenía 2 años cuando se precipitó por un pozo en una finca del término de Totalán. Durante 13 días se le buscó sin descanso dentro de un operativo que contó con un complejo dispositivo de ingeniería. Fue un rescate, Marta, todos lo recordamos, sin precedentes en España. El pozo tenía 70 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro. Al final se comprobó que el pequeño había muerto nada más caer al pozo.
Han pasado 8 meses de esa muerte trágica de Julen. La fase de instrucción ha concluido. La juez de instrucción número 9 de Málaga ha decretado la apertura de juicio oral contra el dueño de esa finca, que se llama David Serrano, y que va a tener que responder, ¿no?, a la acusación de un delito de homicidio por imprudencia grave, porque ese hueco debía haber estado tapado.
Fue el segundo gran mazazo para los padres de Julen, José Roselló y Vicky García. Una madre nunca está preparado para enterrar a su hijo, pero en el caso de José y de Vicky han tenido que enterrar a 2 pequeños. Antes de Julen murió su hermano Oliver de una enfermedad. Hace unas semanas la madre de Vicky anunciaba que quería volver a tener un hijo.
Prometí darle un hermanito a Julen y se lo voy a dar, la verdad.
Bueno, y dentro de esta historia con demasiados nubarrones negros, en las últimas horas hemos conocido una buena noticia. Los padres de Julen esperan un nuevo hijo. Los padres lo han comunicado ya, a pesar de que el embarazo de Vicky es todavía muy incipiente. Un poquito de luz dentro de una vida con demasiados puntos oscuros.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Hoy te vamos a recomendar todos esos clásicos del rock que, bueno, han reunido, porque ha sido un fin de semana, Marta, muy rockero, y todavía resuena en nuestros oídos los mejores temazos de todos los tiempos que hemos podido disfrutar este fin de semana, una vez más, gracias a quién. ¿A quién va a ser? Gracias a Rock FM.
Yo la llevo siempre en el coche, es la radio referente del rock en España. Este fin de semana han celebrado una nueva edición, ya van 7, en la que los oyentes hemos podido votar entre 500 temas de rock, 48 horas frenéticas. Bueno, vamos a hacer un repaso del top 10, las 10 primeras de la lista.
Venga, vamos rápido. En el número 10, un clásico de los Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine, ese tema que el líder de la banda, el cantante Axl Rose, escribió a su novia y después esposa, un tema que cuentan fue escrito en 5 minutos y que la introducción de guitarra fue fruto de una broma del icónico Slash.
En el número 9 no podían faltar en este top 10, por lógica, los Beatles o alguno de sus miembros en solitario, John Lennon. Imagine de John Lennon, un icono pacifista, el paz y amor de los años 70, que ha sobrevivido al paso de los años y que ha sido tan versionado. En el 8, el guitarreo y la voz rota inconfundible de Kurt Cobain, el sonido de Nirvana.
Smells Like Teen Spirit es sin duda uno de los temas más representativos del movimiento grunge de los 90. Es una llamada a la rebeldía adolescente que no solo atrajo a jóvenes del momento, también a muchos adultos. Marta, otro clásico de pelo despeinado.
Sí.
A mí no se me puede despeinar mucho hoy. Ocupa el número 7, es el gran Bob Dylan.
Like a Rolling Stone lanzó la carrera de Bob Dylan en el 65. La canción surgió de un poema que había escrito el propio Dylan. Se convirtió en todo un icono de la posguerra. Ha sido muy versionada también. Habla de alguien que pierde todo, que acaba en la calle tras haber vivido holgadamente sin mirar a su entorno. El sexto puesto es para uno de mis grupos favoritos. Mira, Pink Floyd.
Wish you were here. Precioso tema del 75, que es un canto al amor, la amistad. Y siguen los Rolling en el puesto número 5. Con Satisfaction, Mick Jagger y Keith Richards pusieron en circulación allá por el año 65 un temazo que no envejece, y si envejece, envejece muy bien, sí. Al igual que los Rolling, que siguen siendo todo un torbellino en los escenarios. Sus satánicas majestades, que entonces eran jóvenes, cantaban a la insatisfacción y a la frustración de los jóvenes de la época. En el número 4, una balada de Metallica.
Nothing Else Matters, preciosa power ballad, como dicen los entendidos, nada más importa, está inspirada en las últimas palabras del abuelo del cantante. Vamos ya acercándonos al número 1, pero vamos con la tercera posición, otro de mis grupos favoritos, Led Zeppelin.
Stairway to Heaven, conocido tema de los 70, el número 2 es para unos chavales uniformados que ya peinan unas cuantas canas de alto voltaje, AC/DC.
Highway to Hell, autopista al infierno, ya puedes hacerte una idea del tema de esta canción, con la que es imposible tener quieta la cabeza, que se va de arriba abajo todo el rato, ¿eh? Es imposible remediarlo. ¿Y quién es el número 1 según los oyentes de Rock FM?
No necesita presentación.
Bohemian Rhapsody, de Queen. Este tema salió de la cabeza de Freddie Mercury en el 75. Rompió esquemas. Había quien no daba un duro, por esta canción. Fue superventas y lo sigue siendo, porque es una maravilla.